Estás escuchando Es la Mañana de Galicia.
Augasa, concesionario oficial Mazda de Vigo, patrocina este programa. Orgullosos de Mazda.
Tres palabras que empiezan por M. Miércoles, el día de hoy. Ay, motorgallego.com, naturalmente, y motor, que es de lo que vamos a hablar. Julio González, buenos días.
Hola, Ignacio, ¿qué tal? Buenos días.
¿Hay alguna novedad en lo de la salud? No, ¿no?
No, ninguna. De momento estamos bien. Ahora ya viene sube la temperatura, o sea que ya el bicho se va a ir muriendo poco a poco.
Este ya está muerto, qué caramba. Ya volverá. lo malo es que luego revivirá, pero de momento ahí se queda aparcado.
Desde luego.
Y si no nos ha pillado, ya no nos pilla. Y si nos pilla, nos pilla flojito, con lo cual lo pasamos y tan amigos.
Exactamente, que al final lo vamos a tener que pasar todos, más o menos.
Más nos vale. Quiero decir,
como una gripe normal.
Más nos vale porque eso contribuirá a que se pueda acabar con la pandemia, que es la única manera de hacerlo, que nuestras defensas se encarguen de cumplir con su trabajo y ya está. Y a los que las defensas no le permiten pues acabar con el asunto, le echamos una mano desde la sanidad y al final todos están contentos. Bueno, que tenemos al otro lado del teléfono a un amigo tuyo, así que salúdale. José Antonio Portela, gerente de Detroit Móvil y Nippon Móvil. Muy buenas.
Buenos días.
Bueno, es eso. De momento, vinde en un comeche, ¿no, José Antonio?
Estamos ahí.
Oye, por cierto, José Antonio, ¿cuánto tiempo llevas con esto de Detroit y Nippon Móvil?
Pues hicimos 14 años en abril, creo que fue, en medio de la pandemia o...
Vaya por Dios.
O lo que sea que es esto.
Eso. Perdóname la expresión, no, es una pandemia, pero de luego lo que es una putada.
No, es una faena, que puede haber menores escuchándonos y...
¡Ay, es verdad! Que ahora no están en el colegio. Vaya por Dios, claro. Lo siento, señores.
Bueno, no, ahora pueden salir, creo.
Ah, bueno, pues entonces nada, están fuera en la calle y ahí no se oye la radio.
Pero sí, ese es...
Oye, ¿y empezasteis con las marcas todas de golpe o fuisteis incorporando?
No, nosotros tenemos un pasado. Uh-huh. O sea, no es que un día nos levantamos por la mañana diciendo, como no hay coronavirus, nos vamos a poner a vender coches. Mi padre se dedicaba ya a esto antes que nosotros. Ajá. Desde principios de los 70. Era concesionario de BMW, de Incha, para la provincia de Pontevedra. Sí. Hasta el año 2000. A principios de los 90 empezamos nuestras relaciones con el grupo Berger a través de Hyundai en aquel momento. Fuimos de los concesionarios fundadores de la red de Hyundai en España, de los 11 o 13, no, ahora mismo no recuerdo cuántos eran, que se aventuraron en el año 90 a traer una marca coreana de la que no sabía nadie nada y que no sabían ni cómo escribir ni cómo pronunciar. De eso hace ya pues 30 años, fácil, 30 años, con los primeros ponis y todo aquello. Uh-huh. Y luego mi padre cogió más marcas, entre ellas Subaru y SsangYong. En el año 95 éramos, a través de la empresa Subauto, éramos concesionario de Daihatsu, de Bertone y de Subaru, por ejemplo, en las mismas instalaciones que tenemos ahora. Y mi padre se jubiló en la anterior crisis, lo dejó mentalmente muy agotado.
Sí.
Y se jubiló, tuvo una ventana para salir en el año 99. Y bueno,
y dijo, hala, a tirar del carro vosotros.
Efectivamente, vendieron la nave, se quedaron con otras propiedades y pasaron a ser rentistas. Eso fue el año 99, 2000, yo tenía 25 años. Uh-huh. Y en el año 2006, hace ahora 14 años, el 11 de abril del 2006, fundamos Detroit Móvil, mi hermano Javier y yo, empezando como concesionario oficial de Cadillac y Corvette para la provincia de Pontevedra.
¡Qué bonito! Los Corvette y los Cadillac.
Luego, en enero del 2007, se incorporó Hammer y desde entonces hasta ahora, el juego del amor nos fue trayendo por aquí. ¿Sí? Luego General Motors quebró, el importador europeo quebró, luego cogimos Tata... porque Cadillac ya venía de la mano de Berger, Tata venía de la mano de Berger, y en el 2011 empezamos con Subaru y SsangYong, también de la mano de Berger. O sea, fuimos dándole continuidad a través del mismo importador, que es el grupo Berger. Y es en donde estamos. Y en el año 2016 empezamos con Mitsubishi, también de la mano del grupo Berger. Y hasta ahora hemos estado en todas las marcas con el grupo Berger. Y en el año 2019 empezamos con Kabuto Móvil, con todas las marcas orientales, no coreanas ni japonesas, es decir, con los chinos, con DFSK, con Grupo Invicta, toda la gama de eléctricos, y ahora en breve empezamos con Bike y con Seres, que son eléctricos de rango extendido y de alta calidad. Pero vamos, eso es otro programa.
Oye, desde luego. Oye, por cierto, José Antonio, a ver, cuando apostasteis por una marca conocida, ya reconocida como Mitsubishi, bueno, pues en fin, va. Ahí ya hay poco que explicar. Pero meterse, por ejemplo, con los coreanitos, con SsangYong, con Subaru y tal, ahí os la jugasteis un poquito, ¿no? Porque había que andar dando muchas explicaciones de, es que esto no es europeo, a ver, la calidad, los repuestos están lejos, eso era lo normal, ¿no?
A ver, nosotros... y dentro de la ciudad nos conoce todo el mundo desde hace muchos años. Nosotros nos criamos entre coches. Para nosotros Subaru y SsangYong fue un paso adelante, y fue nosotros cuando empezamos con SsangYong, yo recuerdo estar en salones con mi hermano diciendo que esto era muy fácil.
Claro, si fuera fácil lo haría cualquiera.
Nosotros vendemos coches, no despachamos coches. Entonces,
claro.
Tú ten en cuenta que es mucho más SsangYong. En el año 2011, SsangYong hizo en este año, en el 2019, 25 años en España. Entonces, es una marca que tiene un reconocimiento y un posicionamiento mejor o peor, más arriba. O sea, la gente, yo creo que no conoce todo lo que es la marca de SsangYong. Yo creo que son las dos marcas más infravaloradas del mercado, son Subaru y SsangYong. Subaru tiene una calidad...
Y tiene una tecnología que te mueres.
Una calidad y una tecnología muy superior al nivel de ventas que tenemos, y cualquier SsangYong, le quitamos el anagrama de SsangYong, le ponemos el de cualquier otra marca, coreana o no coreana, coreana, japonesa, incluso muchas europeas, y la gente nunca diría que, o sea, si no ve el logotipo de SsangYong y no conoce el coche, nadie diría que es un SsangYong. Damos unos niveles de garantía excepcionales, de 5 años sin trampas, solamente limitado a 100.000 kilómetros, o sea, sin exclusiones, es una garantía de verdad. Y funcionamos, está mal que yo lo diga, pero no voy a decir nosotros, la marca funciona razonablemente bien, bastante bien. Pero claro, nosotros veníamos de Tata, y Tata era otro mundo, y eso era difícil, no, dificilísimo, y era un producto de una calidad baja, de un precio bajo también. Es decir, nosotros el éxito que tuvimos en Tata es que nunca le vendimos nada, no vendíamos un producto que no fuera, es decir, el que compraba Tata sabía que era un producto de una calidad baja a un precio bajo.
Claro.
O sea, no estás comprando no te estoy diciendo que es un coche alemán y te lo estoy vendiendo como coche indio, ¿vale? Y eso fue nuestro éxito, y que hayamos tenido muy poquitos problemas con esa marca. Y Cadillac igual, Cadillac tiene un nombre de marca brutal. Hummer tenía, así como te digo que Subaru y SsangYong son productos que están infravalorados, te digo que Hummer es el producto más sobrevalorado que hemos tenido y que haya habido en el mundo del automóvil nunca. Es decir, tenía una imagen de marca y un poder de convicción alucinante, y luego el producto no era tan bueno. Es lo que todos queremos tener, es decir, un producto que se vende solo. Y luego el producto... te podría llegar a defraudar, ¿vale? No era un producto tan bueno. ¿Y qué pasa? El problema es que Cadillac en el año 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 era básicamente motores gasolina, y los que vendíamos gasolina hace 15 años éramos unos apestados.
Claro.
El mundo ha dado
justo,
muchas vueltas.
Justo al revés que ahora.
Claro, efectivamente. El mundo ha dado muchas vueltas. Pero hace 15 años no le vendías un gasolina a nadie, ni a tiros.
Claro. O sea,
era muy difícil.
Oye, por cierto, hablando de eso, has mencionado algo importante que además tenéis gama bastante y me gustaría que lo comentáramos. El tema eco. A ver, ¿qué vehículos tienes para híbridos, enchufables, GLPs, etcétera? Porque esto empieza a tener su peso a la hora de vender, ¿no?
Nosotros tenemos en Mitsubishi, ahora mismo tenemos el Outlander PEV, que es híbrido enchufable, de un rango de 50 a 60 kilómetros completamente a pilas y o eléctrico,
sí.
y con un segundo motor o sea, y con un motor a gasolina que cuando te quedas sin autonomía eléctrica entre te permite ir a donde quieras.
Claro.
Es decir, no tienes limitación de rango de distancia. Eso en Mitsubishi. Y sí, a lo largo de este año, después del verano, que es cuando vienen las novedades, presentaremos un par de novedades más en mild hybrid y en híbrido enchufable.
Ajá.
En Subaru tenemos todo con etiqueta eco, todo, porque tenemos GLPs,
sí,
en XV, en Impreza, y en Outback,
sí,
y luego tenemos híbridos en XV y en Forester. Y luego en San John tenemos toda la gama en gasolina con motor GLP también, o sea, con es gasolina GLP,
sí, sí,
y luego tenemos diésel, que es la anécdota hoy en día en el mercado, aunque sea sí, un poco rara.
A ti lo que te gusta es ir contra viento.
Sí, efectivamente. San John tiene motores diésel.
Ya, bien. Oye, esta es una pregunta, siempre es comprometida, no la pregunta, sino la respuesta, y es, ¿tú qué plazo estimas que, si esto sigue así, que ya lo veremos, lo eléctrico pueda tener, bueno, yo qué sé, pues un 30% del mercado que no lo tiene ahora? ¿Qué hace falta para eso? Porque, claro, el problema radica ahora mismo, primero, la autonomía. Segundo, ¿dónde lo cargas? Tercero, a ver, hay una diferencia importante todavía en cuanto a la pasta que cuesta un eléctrico. En fin, ¿cómo lo ves?
Yo es que creo que, bueno, se me quedaron atrás. DFSK también lo tenemos en GLP,
¿sí?
Y luego Grupo Invicta es todo eléctrico.
Ya.
Todo full eléctrico.
Sí, sí.
Vale, entonces, y tenemos hasta camioncitos de reparto de última milla, picas pequeñas, ahí tenemos todo. El salto al eléctrico, nosotros estamos, no siempre vamos contra corriente, y de hecho hemos apostado por el Grupo Invicta, que tiene toda la gama en eléctricos, donde además vamos a empezar a distribuir también motos, tanto scooters como hasta casi patinetes, es decir, todo lo que sea eléctrico tiene cabida dentro del Grupo Invicta, con unos costes de 9 céntimos cada 100 kilómetros, por 9 euros que te puede costar un gasolina o un diésel. Bueno, pues la apuesta por el eléctrico más importante y más arriesgada que hacemos viene por ahí.
Ya.
Como estamos metidos en ese mercado, le hemos dado muchas vueltas a eso que acabamos de comentar. Es decir, ¿cuándo explotará esto? Yo creo que independientemente de que efectivamente hay que hacer infraestructura, y eso no lo tengo que hacer ni yo ni tú.
No.
Lo tiene que hacer el que lo tiene que hacer. El salto yo creo que se dará cuando... yo creo que aún tiene que haber un cambio tecnológico que permita que en el mismo espacio o con menos peso las baterías tengan mayor autonomía.
Sí.
Es decir, estamos viendo, y nosotros, por ejemplo, empezamos a final de años con Seres, que te están dando autonomías de 500 y 600 kilómetros, pero claro, son coches de 50 o 60 mil,
claro,
de 40, claro, 50, 60 mil euros.
Claro,
eso,
claro.
Eso no es...
No es competitivo.
Es decir, todos los que estudiamos empresas y economías nos dicen la regla del 80-20.
Sí, sí.
Al final, el 20% de tus productos representan el 80%
de tus ingresos. Claro, sí,
pues
sí.
Aquí esto es lo mismo. Es decir, el 20% de los coches tienen que ser el 80% de las emisiones. O sea, no estamos en... No son esos coches los que van a arreglar, los Teslas, los que van a arreglar el mundo. Es decir, hay que democratizar lo eléctrico, y es uno de los objetivos que tiene el Grupo Invicta. Entonces yo creo que eso lo conseguiremos en el momento que seamos capaces de meter en coches pequeños, en utilitarios, autonomías razonables, eso de 300, 400, 500 kilómetros, y con tiempos de carga muy inferiores a los actuales.
Entonces, claro,
yo creo que ahí hace falta un salto tecnológico. No sé si un descubrimiento de un material, no sé si un descubrimiento de un o una investigación de procesos de carga.
Están hablando que tú que lo conoces, condensadores potentes, claro, etcétera, etcétera. Bueno, hay mucha investigación.
Yo creo que hay mucha, y es donde se está gastando el dinero. Pero yo creo que el salto viene por ahí. Ya. Independientemente de que si ahora viniera, encontráramos un genio de la lámpara y pidiéramos que nos cambiara gratis todos los coches eléctricos, no tendríamos capacidad
ni de broma
para cargar los coches.
Nos quedamos sin luz en casa.
Claro, se caería la red.
Claro.
Colapsaríamos la red. Entonces,
claro.
Las dos cosas tienen que ir acompañadas, indudablemente. Es igual que en el desarrollo del GLP. Nosotros que venimos ya con GLP desde hace casi 10 años, cuando nosotros empezamos con el GLP, que es una tecnología muy interesante, por lo menos como puente,
sí.
No había una gasolinera, vamos, te las sabías de memoria las tres gasolineras que había. Hoy en día, aparte que los smartphones nos han mejorado mucho la vida porque tienes aplicaciones para todo, hay un montonazo de gasolineras ya que tú puedes comprar un GLP sin ser un pirado.
Sí,
y hace 10 años tenías que querer mucho el tema. Entonces hoy en día hay un montonazo en toda cuanta esquina hay. En un rango de 30, 40 kilómetros tienes una gasolina de GLP. Y ya no te digo en las vías principales. Yo me voy de aquí a Madrid y en la A52 tienes en Ríos, tienes en Benavente, hay un montonazo de ellas.
Ya. Sí, no, está
más
claro.
Más que sobra.
Claro, está clarísimo. Oye, vamos a ver, la crisis os ha arreado como a todo el mundo, naturalmente, pero a pesar de eso, estás a punto de inaugurar nuevas instalaciones.
Bueno, yo soy de los que opina que puedes hacer dos cosas, o cerrar o
tira para adelante.
Claro, es decir, o tratar de mejorar. Es verdad que con los crecimientos que hemos tenido a lo largo de los últimos años, cuando nosotros empezamos con Cadillac, o incluso en los primeros años de Subaru y San John, nuestro volumen de taller era el que era. Entonces, el taller que teníamos nosotros era un taller pequeñito, de tres elevadores, que anteriormente había sido taller de Jaguar y era lo que era, ¿no?
Ya.
Entonces, ahora, a final de mes, inauguraremos una instalación nueva de taller con 1,000 metros cuadrados, frente a los 200 y pocos que tenemos ahora, con 7 elevadores, con la sección de chapa y pintura, con, bueno, otro aspecto y otra dinámica, es decir, que nos permita crecer, que nos permita atender a nuestros clientes técnicamente mucho mejor de lo que lo hacemos ahora y mejorar, que es el único ánimo que tenemos. Y además, todo el mundo dice que en las crisis lo que hace falta es más taller, que la parte que se cae son las ventas y la que repunta o la que se refuerza es la de taller. Pues estamos preparados para estas curvas, mejorando nuestra dotación de postventa.
Tú te conoces el proverbio chino, aquel que decía que cuando sopla vientos de cambios, algunos construyen muros y otros construyen molinos. Y tú te has puesto a construir molinos.
Sí, molinos y el muro detrás del molino.
Pues José Antonio Portela, gerente de Detroit Móvil y Nippon Móvil, ha sido un placer, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, habrá que ir a la inauguración, digo yo.
Cuando queráis.
Un abrazo muy grande, José Antonio, que tengas un buen día.
Saludo.
Hasta luego. Oye, Julio, no para este, ¿eh?
No, desde luego que no, y las instalaciones nuevas en la calle Emilia Parado Bazán, es justo enfrente de donde está Detroit Móvil, en Avenida de Madrid, son impresionantes, ¿eh?
Oye, déjame antes de seguir que le recuerde a nuestros oyentes que nuestro patrocinador Augasa, que es, como saben ellos ya, el concesionario oficial de Mazda en Vigo, ya está abierto, tanto en Gandarón 28 como en Gregorio Espino 5. Bueno, están ya a pleno rendimiento. Y bueno, ya pueden ver los coches de gama nueva, incluyendo el Mazda 2, que es una cucada, ¿verdad?
Es precioso. Y no es tan pequeñito, ¿eh?
Ya, sí. Es más pequeño de la gama, pero no es enano, como decía el otro. Y eso sí, no se puede probar de momento, pero hay unas ofertas espectaculares, tanto en nuevos como en kilómetro cero, porque claro, llevan sin trabajar 2 meses, en Gandarón 28 como en Gregorio Espina. Y eso sí, interesante que llamen por teléfono antes, 986-262300, repito, 986-262300, y recordarles también que Augasa está haciendo la desinfección del coche a todos los sanitarios del área de Vigo de forma totalmente gratuita. Y da igual que tengan un Mazda o cualquier otro tipo de marca. Eso sí, hay que avisar con cita previa. Oye, tenemos que hablar de nuestros clientes, ¿no?
Pues mira, como hablaste ahora de la higienización,
sí,
con el tema de ozono,
sí.
SBC Gasolineras, que me parece que te suenan.
Sí, un poquito. Estamos con ellos desde que arrancaron. Mira qué buena idea tuvieron estas chicas, ¿eh?
En Coruña y en Santiago pues ponen a disposición de sus clientes una máquina de ozono para higienizar el interior de los coches de forma totalmente gratuita.
Bien, 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 bien. Oye, Vigo Parking, ¿qué? ¿Sigue trabajando?
Pues sigue esperando a que se abra el aeropuerto y Renfe empiecen a funcionar bien. Está desesperado por abrir, pero bueno, está trabajando, manteniendo los coches que tiene allí. Uh-huh. Royal Cars ya está 100% operativo.
Bien.
Al detalle, ya abierto. O sea, ya se puede llevar el coche a dejarlo limpito en la calle, en el parking de Policarpo Sanz.
Sí.
Y las nuevas instalaciones, en un mes y medio, las tiene listas. Estupendo. N-Motos, pues, sigue funcionando con cita previa. Uh-huh. Y repetimos, unas ofertas brutales. Pasarse por N-Motos o llamar mejor a N-Motos al 986-194-111 para pedir cita, porque las ofertas son brutales. Bueno, y una cosa que los neumáticos están funcionando muy, muy bien. O sea, en este momento que se levantó, se abrió un poquito la mano, la gente está trabajando muy bien, Vicente Vieites, están funcionando las dos tiendas muy bien, y Neumáticos Candean pues está a tope. O sea, están trabajando, pues oye, como se suele decir, muy, muy bien, como antes de que empezara todo esto.
Oye, a ver, ¿quién nos sigue en las redes sociales?
Pues mira, es que es verdad, nos siguen muchísimos, muchísimos talleres.
¡Qué bien!
Pues mira, Talleres Justo da Cruz, que está en la carretera provincial en Vigo.
Ajá.
Germe Venta Ocasión, que está en el Polígono Industrial de Barreiros, en Lugo.
¡Hala!
O sea, en la otra punta.
Sí, sí, sí.
Y Talleres J. Salorio en Cabanas, en La Coruña.
¡Qué maravilla! Así da gusto. Pues que nos sigan siguiendo, con perdón. Oye, vamos con las ofertas que tiene nuestro amigo Moncho Vilaxó en Augasa.
Pues mira, tiene un Mazda 6 familiar, tope de gama, es un 2500 gasolina, automático, full equip con cuero y todo, de diciembre del 2019, y tiene 6 kilómetros.
Un poco alto de kilómetros, está un poco pasado.
Y tiene 6 kilómetros.
Eso, como se decía antes, está sin rodar.
Está sin rodar. Por 36.500 euros. Te estás ahorrando casi 10.000 del precio del coche.
¡Qué maravilla!
Un Mazda CX-3 con el motor Skyactiv G, es eco.
¿Así?
También full equip de abril del 2019 con 12.700 kilómetros, es cambio manual, y por 18.500 euros.
Ajá.
Y este es una joya. Este es una joya. El nuevo Mazda CX-30 con el motor Skyactiv X de 80 caballos.
De 180 caballos. 180
caballos, perdón.
De 80 caballos no fabrica Mazda.
No, Mazda no tiene ninguno. Los más pequeños son 90. De marzo del 2020 tiene 850 kilómetros. Es el tope de gama automático. Concretamente es el que está usando Moncho ahora.
Sí. Oye, eso debe andar con un tiro, ¿no?
Uf, eso es una gozada conducirlo.
¿Cuánto vale?
29.500 euros.
Ah, qué bien, está muy bien de precio.
Estás ahorrando bastante, bastante dinero.
Sí, sí. ¿El CX-30, qué es? ¿El equivalente al X3?
Al CX-3.
Al CX-3, ¿no? Sí, más o menos. ¿Es la misma plataforma? ¿Es la misma plataforma? Quiero decir, en cuanto a tamaño y eso, parecida, ¿no?
No, es un poquito más grande.
Un poquito más grande.
La plataforma del nuevo 3.
Entiendo. Bueno, vamos a ver, ¿qué pasa con las ITVs?
Bueno, pues que ya vuelven a funcionar. Y fíjate qué buenos somos los gallegos.
¿Sí?
Y en el momento que empezó a funcionar las ITVs, se colapsó la página web porque todos estábamos solicitando cita para cambiarla, para pasar la ITV. Pero que nadie se agobie, porque hay un plazo de 6 meses después de que se retire el estado de alarma para pasar la ITV.
Ya.
O sea, que tenemos tiempo de sobra.
Oye, por cierto, que al final se cumplieron tus vaticinios, en el tema de la Fórmula 1.
Sí, pero hay yo no estoy de acuerdo en que Sainz firmara por Ferrari.
¿Que no te parece bien?
No.
A ver, ¿por qué?
Porque va como segundo piloto, por decirlo. Bueno,
independientemente,
que Sainz, cuando llegue, se va a hacer con con toda la escudería. Yo hubiese esperado un añito. ¿Qué pasa? Llega Ferrari a tu puerta, te llama y vas. No lo dudas. Pero estaba haciendo una campaña muy buena con McLaren. O sea, el año pasado fue perfecto, fue el primero de los mortales, como decimos siempre. Uh-huh. Y yo hubiese ido este año en McLaren. Y el año que viene, después de tener pues más experiencia, iría a Ferrari o a Mercedes.
Ya.
Pero bueno, va a estar en Ferrari, va a hacer un trabajo genial.
Oye, ¿y Alonso, que se dice que no sé qué de Renault, ¿qué pasa?
Están detrás de él como loco.
Ya.
O sea, como loco.
Otra cosa es que él esté loco para irse para allá, que son cosas diferentes.
Hombre, él quiere volver a la Fórmula 1.
Eso
pero
sí, claro.
Es Fernando Alonso, 2 veces campeón del mundo, casi otras 4 veces, casi por nada, por 2 puntos. Mm. Y lo que quiere, supongo que será un coche ganador. Y Renault en este momento no lo es. ¿Qué pasa? Que la evolución que le puede hacer Alonso a ese coche es muy grande.
Es que él los mejora.
Claro, exactamente. Entonces, en el momento que se ponga él a funcionar con Renault, ese coche va a...
Oye, me quedan 10 segundos. ¿Qué pasó con un niño?
Pues una lección de civismo que le dio un niño a su padre. En el paso de peatones al lado del centro comercial Gran Vía, iban los dos en bicicleta y el padre cruzó el paso de peatones en la bicicleta montado. El niño le echó la bronca al padre porque el niño se bajó de la bicicleta y con la bici en la mano cruzó el paso de peatones, que es como hay que hacerlo.